Bueno, por favor, vamos a empezar. Vamos a empezar el tercer módulo del curso superior de Administración Electrónica, que como en el programa ya viene, aunque estamos haciendo adaptaciones en el programa, es un curso, es un módulo, el módulo de seguridad informática, que durará 5 días y que, o sea, 5 jornadas, en el que vendrán 10 profesores, es decir, en cada jornada va a haber 2 profesores. Dentro de un momento, Mauro Fernández, que es el director del CISTEC de la Consejería de Hacienda de la Xunta, va a explicar en qué consiste ese módulo, porque es el coordinador del módulo. Previamente, y como cuestiones de logística propia de un curso como este, os voy a decir dos cosas que van surgiendo. Todos los que tengan faltas sin justificar, les agradecemos que lo hagan ahora, es decir, entre hoy y el martes, porque estamos ya haciendo para computar las faltas a efectos de los diplomas. Este curso tiene 114 horas, no 105 como figuraba en el DOGA. No se sacó una corrección de errores, pero se va a certificar como 114 horas, aunque en el DOGA pone 105. La semana que viene va a salir convocada la segunda edición de este curso, porque parece ser que la valoración es muy buena y hay bastante demanda. Entonces, vamos a clonarlo. Va a ser exactamente igual y empezaría probablemente, si nos da tiempo a que salga el anuncio en el DOGA y a poder seleccionar a la gente, empezaría el 24 de mayo. Se interrumpiría coincidiendo con el final de este, que está previsto para el 13 de julio, se interrumpiría en el segundo módulo el otro curso y se renovaría en septiembre, para acabar a finales de noviembre y poder celebrarlo dentro de este año. Al mismo tiempo, se va a celebrar un curso de 21 horas de gestión para la gestión municipal, es decir, de gestión, la administración electrónica y la gestión municipal. Sería un curso más restringido y sería un poquito pues, este comprimido. Y para personal de administración y servicios y para personal que tenga que ver con la gestión directa con el público, registros, etcétera, en el programa de formación continua de la EGAP probablemente se convoquen 2 cursos, pero ya en septiembre, octubre, para los grupos C, D y los que haga falta reciclar. Se van a distribuir también las encuestas del módulo anterior. Les agradeceríamos, no sé si las traerán hoy, si están aquí, sí, que nos las entregaran hoy. Las necesitábamos para hacer bien, para ir con los módulos. También a partir de hoy y hasta el día 9 de mayo, que es domingo, están colgadas en la web las 23 preguntas que se corresponderían con el módulo anterior. Ya saben que la entrada a la web, bueno, todos saben entrar y ya saben que pueden realizar todos los intentos que quieran buscando la respuesta hasta que cierren. Una vez que se cierre, ya nos lo vuelca a nosotros y ya nos da la nota y nos da el resultado. El 9 de mayo, que es domingo, a las 12 de la noche sería el último día y la última hora en que haríamos el examen del segundo módulo. Y ahora, para hablar del tercero, prefiero que lo haga el coordinador. Mauro Fernández es una persona que, además de estar controlando parte de la gestión informática de la Xunta, es una persona que estuvo muy vinculada siempre también a temas de seguridad informática. Y lo que queremos, ahora lo va a explicar él con las personas que vienen, los que están aquí más o menos son gestores, están en una gestión directa de las administraciones, y nos falta que alguien nos diga cómo se complementa la gestión directa administrativa pues con la informática, para que saber lo que estamos haciendo está bien protegido a nivel de ordenadores, está bien protegido el acceso y que hay auténticos responsables de informática al margen de la gestión del día a día de la gestión administrativa. Yo le doy la palabra a Mauro Fernández y él nos va a contar en qué consiste el segundo módulo y nos va a presentar a los dos relatores o ponentes de hoy.
Gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver, a mí cuando la EGAP me encargó a organizar el módulo de seguridad y dado el perfil de los asistentes, lo primero que me planteé fue que, y fue lo que le encargué a todos los ponentes, espero que lo cumplan, que fueran lo más didácticos posibles y que se alejaran lo máximo posible de los tecnicismos, o sea, dado que bueno, que vosotros nos tenéis un perfil técnico, entiendo que los tecnicismos tampoco os interesan mucho, lo que os interesa es conocer qué es la seguridad y en qué consiste y por qué es tan importante. Intenté también que el módulo se fuese desarrollando desde las capas más básicas de la seguridad hasta las capas más altas, de forma que en el primer módulo, que lo va a dar Yolanda García Ulla, que es viceconsejera, a ver si digo bien, porque vicegerente de TIC de la Universidad de Vigo, que además tiene una amplia trayectoria también en el mundo docente, porque es docente, ahora, bueno, es informática, es docente y ahora mismo pues también tiene responsabilidades informáticas importantes en la Universidad de Vigo, sobre todo también en temas de administración electrónica, y por ejemplo estaba con temas de voto electrónico en la Universidad de Vigo. Entonces, Yolanda lo que va a hacer, o lo que yo intenté que haga, es que dé un repaso general a que lo que es la seguridad, en qué consiste, para ya después ir metiéndose poco a poco, más en detalle, en temas más específicos de seguridad. La segunda parte, que se va a dar hoy también, que lo va a dar José Manuel Ceperuelo, de la Seguridad Social, de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, pues va a dar un poco lo que es la seguridad física, ¿no? Vosotros cuando tenéis un ordenador encima de la mesa, pues parece que el ordenador es lo que maneja todo, ¿no? Detrás hay, digamos, muchos otros sistemas que manejan toda la información y por qué es tan importante la seguridad física. Os va a hablar un poco de todo eso, de los CPDs, etcétera, etcétera. Entiendo que va a ser también bastante didáctico. Después, metiéndose ya más en materia, en la segunda jornada, va a estar Luis Jiménez del Centro Criptológico Nacional, que nos va a hablar de criptología. De criptología, pues bueno, es un punto muy importante a nivel de seguridad, o sea, cómo se cifra la información, pues para evitar que el que no esté autorizado no pueda acceder a ella, y si accede, ¿qué tiene que tener para poder descifrar esa información y para poder verla? Después, en la siguiente jornada, infraestructuras de clave pública, muy relacionado con esto, nos va a hablar Diego Hernández Gallardo, de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que bueno, que es una entidad certificadora, bueno, es quizá, o sin quizá, la entidad certificadora más importante del país. La mayoría de los certificados, o si no todos los certificados que se están utilizando a nivel de la administración pública, son de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, y os va a explicar un poco qué tipos de certificados hay, para qué sirven, etcétera, ¿no? Después, en la tercera jornada, nos vamos a meter ya con temas ya de utilización propia de certificados. O sea, vamos a ver dos experiencias prácticas de utilización de certificados. Por un lado, el Documento Nacional de Identidad, que muchos de vosotros lo tendréis en el bolsillo. Va a venir una persona del Cuerpo Nacional de Policía, José Luis Díaz Aguado, que es jefe de área informática del Cuerpo Nacional de Policía, va hablar del Documento Nacional de Identidad, la arquitectura, para qué sirve, a qué servicio se puede acceder a través del Documento Nacional de Identidad y otros que se puedan implementar en el futuro. También va a hablar una persona de la propia Administración Autonómica, del Servicio Gallego de Salud, Benigno Rosoncalo, que es su director de informática en el Servicio Gallego de Salud, porque ya el Servicio Gallego de Salud, anticipándose un poco a la aparición del DNI, ya emitió su propia tarjeta para firma digital, que no es más que la tarjeta sanitaria, que tenéis también todos en el bolsillo, al que se le ha incorporado un chip y una foto para identificar al poseedor. Lo están utilizando todos los facultativos del Sergas para firmar las historias clínicas desde hace ya unos años. En la cuarta jornada, mecanismos de seguridad, vamos a hablar ya de seguridad en comunicaciones a cargo de José Casado, de Cisco Systems, que es una de las, bueno, no es una, es la multinacional más importante en temas de comunicaciones, que ya os va a hablar de seguridad en cuanto a transmisión de datos. ¿Qué seguridad se puede poner o se pone en las comunicaciones? Posteriormente, Luis Miguel García Oliva, de Microsoft, que ya no tengo nada que deciros quién es Microsoft, porque lo conocéis y lo padecéis todos los días, pues se va a encargar de explicar qué mecanismos de seguridad se implementan en los sistemas operativos, en los sistemas que manejáis todos los días. Y ya por último, en la última jornada, Alfredo Franco, de MC Cuadrado. MC Cuadrado también es la primera multinacional de sistemas de almacenamiento donde se guarda la información, ¿vale? Entonces explicará qué mecanismos de seguridad se adoptan para salvar la información, tanto para garantizar la integridad como la disponibilidad, como la confidencialidad de la información que se almacena en esos sistemas. Y ya por último, ese mismo día, en la última jornada, Miguel Suárez Álvarez de Symantec os va a hablar de ataques a los sistemas de información, virus, troyanos, etcétera, etcétera. Seguramente muchos de vosotros habéis padecido alguna vez. Lo que pretendí yo en este módulo, sobre todo, es que fueran visiones distintas, no solo de la Administración, que hubiese visiones de la Administración, de la empresa privada, de las multinacionales, etcétera. Espero que haya acertado y que el curso os valga y os sea de provecho. Muchas gracias. Bueno, y sin más, dejo la palabra a Yolanda, que ya va a empezar con el módulo.
Bueno, ya se me va uno antes de empezar. Bueno, vamos a empezar porque es hasta las 6:30 y me cortaron, son las 5:20. Bueno, la presentación está antes de nada, como todas las del curso, se colgará en la web. Son 60 transparencias. Algunas las comentaré por encima porque si bien no me va a dar tiempo a entrar en detalle, sí que os queda como material, ¿vale? Intenté que fuera lo menos técnico posible. A mí me tocó la parte a lo mejor más de ladrillo porque tengo que hablar de todo sin entrar en profundidad en nada, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué es la seguridad informática? Bueno, yo sigo el guión que no sé si lo tenéis, que es concepto de seguridad, seguridad física, seguridad en el canal de comunicación, seguridad de la información, seguridad de la identidad y la seguridad como proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué es la seguridad informática? Pues consiste en asegurar que todos los recursos que tengo yo, recursos informáticos, tanto PCs como programas, como la información que guardo en esos PCs, sean utilizados de una manera eficiente y por las personas que estén autorizadas para usar esos recursos, ¿vale? Entonces, a la hora de hablar de la seguridad informática tengo que mirar varias cosas. La seguridad física del equipo, tal cual, y la seguridad lógica de los datos, ¿no? Y la integridad de los mismos. Existen cuatro conceptos básicos de seguridad, que son la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la autenticación. Esto lo vais a oír todos los días cuando se hable de seguridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es asegurar que la información solo puede ser modificada por quien está autorizado, ¿vale? Una parte muy importante, no me sirve solo de que la información me llegue, sino que me llegue tal cual debe haberme llegado, que no ha sido modificada, ni manipulada, ni tergiversada, ¿vale? Y si fue manipulada, que sea por la persona autorizada para ello. Confidencialidad. La información solo debe de ser legible y accesible por las personas autorizadas, personas o organismos, ¿vale? La disponibilidad debe de estar disponible cuando se necesite y autenticación, que el uso de la información por parte de un usuario es irrefutable, es decir, que no se pueda negar lo del repudio, que yo no recibí esa información o no la leí, ¿vale? Todos estos conceptos, que a lo mejor os suenan unos conceptos raros, no deja de ser lo mismo que se trata con un papel. Un papel lo maneja quien está autorizado, lo puede leer solo quien está autorizado. Si lo manipula, queda constancia, pues es lo mismo. ¿Qué pasa? Que al tratarse de un dispositivo, bueno, electrónico, de datos que están almacenados, tenemos que garantizarlo de alguna forma, ¿vale? Distinta, nada más, ¿vale? Si voy muy rápido, decírmelo, ¿eh? En la seguridad, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues la seguridad física. La seguridad física se afecta sobre todo a lo que es el hardware del PC. Cuando hablo de PC, de servidores. Un servidor no deja de ser un PC con mayor capacidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en los elementos de cualquier ordenador? Pues la pantalla, la CPU, el ratón, la fuente de alimentación, el procesador, los discos. Estos elementos forman parte de la seguridad física. Yo me tengo que asegurar que en ningún momento voy a dejar de tener acceso a una información porque se me estropee un disco, por ejemplo, ¿vale? O porque se me queme, o porque se suba la temperatura. Y después, la seguridad lógica, la que afecta más a los datos y al sistema operativo. El sistema operativo de todo ordenador, sea Windows, las múltiples versiones que saca, como Linux, como el resto de sistemas, hacen una gestión del espacio en disco, de la memoria, del hardware y de la seguridad. Algunos mejor que otros, pero hay una gestión de la seguridad. ¿Qué sistemas operativos tenemos? Pues toda la retahíla de Windows, los sistemas Unix o Linux o los Macintosh, ¿vale? Y después tengo que también asegurar la integridad de la información en cuanto a los programas propios corporativos. Hoy en día todo el mundo usa una serie de programas, pues para el cálculo de la nómina ya no se hace a mano, para la gestión económica, para, pues en el caso de la universidad, la gestión académica, la matrícula de alumnos, ¿vale? Bueno, pues aquí un funcionamiento que es los componentes del ordenador. Tengo lo que es el disco duro, donde están todos los datos, la memoria, que es la que me permite, pues, ir, bueno, no vamos a entrar en algoritmos, todas las 2 gigas de RAM, los 3 gigas, que es lo que me permite que pueda manejar, tener abiertos más programas, así en líneas generales, los periféricos, que son los ratones, y después el bus, que es el que comunica todos los elementos de un ordenador, y la parte principal, no menos, ni más ni menos importante, la unidad central de proceso, el procesador, ¿vale? Cuando hablamos de seguridad física, ¿a qué nos referimos? A las barreras físicas y a aquellos mecanismos de control en el entorno del sistema que nos permiten proteger el hardware de amenazas físicas. Lo importante es el hardware, no. Quedaros con una cosa, lo más importante en informática es la información. Se me estropea un disco duro, no pasa nada. Compro otro, va al bolsillo, pero si pierdo datos y no tengo copia de seguridad, ni los tengo en otro sitio, ahí sí que puede haber un problema importante. Entonces, siempre lo más importante es preservar la información. Es lo único importante. Y entonces tengo que tomar las medidas para que esa información nunca me falte. ¿Vale? La seguridad física, lo que tratan es de poner, asegurar que frente a una serie de riesgos que pueden ser desastres naturales, incendios, humedad, inundaciones, amenazas ocasionadas involuntaria o voluntariamente por personas, en caso de sabotaje, que no me afecte a esa información que yo tengo y que manejo, ¿vale? ¿Qué mecanismos tenemos para asegurar la seguridad física? Pues, por ejemplo, el control de accesos. Estamos hablando de organizaciones con ordenadores. Bueno, el control de acceso también en mi casa, que es muy importante, que no me venga cualquiera y me borre los datos del disco duro, ¿vale? Estas medidas de seguridad son más estrictas en el caso de organizaciones, pero todo el mundo en casa también debe de tomar sus medidas de seguridad, porque a todo el mundo nos, a mí si se me borra el disco duro y no tengo copia de los datos, pues me ocasiona un problema muy importante, ¿vale? Entonces, En los sitios donde hay los CPDs, que se llaman, que veremos a continuación lo que es la definición, se establece primero un control de accesos y presencia. Lo primero es que solo entre donde están las máquinas quien debe entrar, ¿vale? Es muy importante también tener los sistemas de detección y extinción de incendios. Control de la temperatura. En general, todos los servidores son muy, muy sensibles a la temperatura. Entonces, un CPD, el sitio donde están almacenados los servidores, es un sitio normalmente, si no sé si entrasteis alguna vez en alguno, donde hace frío. Hay que entrar con jersey en el mes de agosto, porque un ordenador, si sube la temperatura, ya más allá, la temperatura ideal son 22, 23 grados, 21, si alcanza 26, 30 grados dentro de ese habitáculo, pues se pueden estropear los discos. Son sensibles tanto a la calor como a la humedad. Hay que tener un nivel de humedad. De esto voy a por encima porque en el siguiente bloque os va a hablar más en profundidad. Es importante tener el cableado de datos colocado de forma correcta, que no, pues que no esté, por ejemplo, por aquí, que no se pueda pisar y que no se rompan. Sistema de videovigilancia que complementa el control de accesos. Control permanente de sistema eléctrico y de ventilación, con software de monitorización, de forma que me salte una alarma en el caso de que suba un poco la temperatura y que le lleguen los técnicos encargados, y después el suelo técnico. La mayoría de los CPDs, la norma establece que el suelo técnico tiene que haber un falso suelo, igual que un falso techo, por donde van todos los cables. El falso suelo recomiendan tener, pues no sé si son 30 centímetros con respecto al suelo verdadero. Y por ahí tenemos espacio suficiente para tirar y tirar cables, no solo de red, sino eléctricos y telefonía, ¿vale? Para evitar el acceso físico a los equipos debemos de seguir las siguientes pautas. Por ejemplo, el acceso a armarios y equipos de comunicaciones solo debe estar permitido al personal que maneja las operaciones de red, ¿vale? Cuanta más importancia tengan los datos que contenemos, más control se debe de haber. Pues temas de, por ejemplo, no es lo mismo los datos que maneja un banco, los datos que maneja el Sergas, que son por, ya por la propia ley de protección de datos considerados de alta seguridad, pues que los datos que puede manejar, bueno, no me atrevo a decir nada por otro, pero datos sin tanta importancia, de nivel básico, ¿vale? Después, cada armario debe de tener de su llave correspondiente y cerrada, y obviamente localizada, ¿no? No se sirve de nada cerrarlas y después perdemos las llaves. Las rosetas, que es bueno, la cajita esa donde conectamos los ordenadores, que suele haber varias, deben de estar desactivadas las que no se utilicen, ¿vale? Y después los cables no deben de estar ni por el aire ni por el techo, ir por las canalizaciones correspondientes. Cuando se diseña un CPD o se diseña una instalación de red, no se debe de mezclar, por ejemplo, el cable de red con el cable eléctrico, porque hay interferencias, ¿vale? El CPD influye, o sea, es una parte muy importante para garantizar esa seguridad física. Al principio, cuando no había casi ordenadores, pues bueno, cada uno lo tenía en su mesa y punto. Después ya cuando empezó a informatizarse más las organizaciones, bueno, el número de máquinas empezó a crecer de forma considerable y obviamente el acceso a esas máquinas debía de estar restringido, ¿vale? Entonces el CPD, que todos creo que oímos hablar de él, son las siglas de Centro de Proceso de Datos, y es una sala más o menos grande, adecuada a las necesidades de la organización, que cumple una serie de condiciones. Tiene un control de accesos, tiene falso suelo, tiene climatización, tiene aparatos de lo que se llaman SAIS o UPS, sistemas de alimentación ininterrumpida, en el caso de que se vaya la luz, que no me quede sin el ordenador, que por lo menos haya una parada programada, ¿vale? Y bueno, también se conoce como centro de cálculo, porque era, al principio cuando empezaron eran los grandes cálculos, los ordenadores, o centro de datos, que viene del inglés data center, ¿vale? Entonces, con el CPD lo que nos ayuda es a eso, a garantizar esa protección física de todos los aparatos, servidores, como los routers de comunicación, la fibra óptica y demás, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? Voy muy rápido, ¿no? Entonces, son la maquinada y ya esa nada. Vale. Que conste que es muy importante. En la Universidad de Vigo estamos ahora ampliando el CPD y, bueno, es una obra de Imasés. Tuvimos problemas con la climatización, que se nos estropearon porque subió la temperatura a 28 grados y, bueno, por eso siempre tiene que hacer frío. Seguridad en el canal de comunicación. Vale, ¿qué es el canal de comunicación? Cuando hablamos de ordenadores, bueno, los datos van de un lado para otro y no sabemos cómo. Bueno, el canal de comunicación es realmente el canal por el cual se transmite la señal. No debemos de perder de vista que un ordenador es un aparato eléctrico y lo que transmite un ordenador, esos datos son bits, 1 y 0, que se corresponde con un voltaje. Es así de simple dicho, ¿vale? Entonces, el canal de comunicación es el que transmite la información, la señal, el intercambio de información entre un punto y el otro, el extremo de la comunicación, ¿vale? Entre un ordenador y otro. Existen, bueno, en el caso de datos, existen distintos canales de comunicación. Los de voz, telefonía fija o móvil ahora, los de audio, canales de audio que es por los que van a radio, audiovisual, televisión y los canales para datos, ¿vale? Aquí, bueno, quise un poco introducir que muchas veces no se tiene claro. Una cosa es la transmisión es tal cual, la señal eléctrica, punto, y otra cosa es la comunicación, ¿vale? Siempre que hay comunicación, existe una transmisión, pero no siempre que hay transmisión, existe comunicación. Para que os hagáis una idea, con un ejemplo básico, una llamada telefónica. Si yo llamo, existe transmisión. Me cogen en el otro extremo, sigue existiendo transmisión. Si el del otro extremo habla chino y yo no sé chino, no hay comunicación, pero sí que existe transmisión. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, por el canal de comunicación valen los datos. Pero para que se entienda, los ordenadores, cada uno tiene su hardware, distinto fabricante, su sistema operativo. ¿Qué tenemos que establecer? Unos protocolos de comunicación, que es lo mismo que los idiomas, Nosotros nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, o sabemos varios, pero existen unas reglas a la hora de hablar, unas reglas sintácticas, unas reglas semánticas, pues lo mismo con los ordenadores. Si esto fuera al libre albedrío, sería un caos. A ver cómo nos entendemos. Entonces, los protocolos de comunicación son reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre los equipos informáticos. ¿Vale? Son las reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. ¿Vale? La transmisión de la información son paquetes de datos. Al fin y al cabo, los datos viajan en paquetes, tal cual como un paquete postal. Tiene su emisor, el sobre a quien va dirigido, tiene su receptor, el emisor quien lo emite, el receptor a quien va dirigido, y tiene la parte de información. Yo transmito eso, sale de aquí. Para llegar al otro lado tiene que haber una forma de comprobar, oye, es que que no se me perdió nada por el camino. ¿Por qué? Porque como no dejan de ser bits y un voltaje, pues pudo haber un salto y tergiversarse. Lo que era uno pasa como cero. ¿Vale? Bueno, entonces, los protocolos, aparte de establecer esa cabecera, ese formato que todo el mundo trata igual, establecen unos medios de chequeo para garantizarme o asegurarme, saber, oye, aquí hubo un error, este dato no me sirve, ¿vale? ¿Cuál es el protocolo más conocido que estáis casados de usarlo, aunque no seáis conscientes? A lo mejor, el TCP/IP. El TCP/IP fue creado para las comunicaciones por Internet y es el protocolo que se usa a día de hoy para conectar todos los ordenadores. Da lo mismo que esté aquí y a uno al lado que esté conecte este ordenador con uno de la China, ¿vale? Usa el TCP/IP. Bueno, las siglas son Transport Control Protocol, Internet Protocol. Está en inglés porque, bueno, es el lenguaje... No. ¿Qué es Internet? Bueno, Internet es la gran red de redes, como se conoce. Surgió en los años 60, fue creada en Estados Unidos por el Departamento de Defensa. Lo que pretendían era crear una red que fuera capaz de persistir, iba a decir sobrevivir, pero aguantar a un ataque nuclear. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fue diseñada tanto por el Departamento de Defensa como la Universidad de Berkeley. ¿Vale? Bueno, a raíz de ahí, bueno, inicialmente se llamó ARPA, después ARPANET, y bueno, fue lo que dio lugar a Internet y al mundo que conocemos a día de hoy. Se basa en una arquitectura cliente-servidor, siempre hay alguien que pide y alguien que sirve, ¿vale? Y siempre bajo el protocolo TCP/IP. Bueno, ahora esto ya quedó desfasado, ya casi no hay mones, ¿no? Hay routes, pero bueno, viene a ser esto. Yo tengo desde mi casa un ordenador de usuario que me conecto vía telefónica, con el pinganillo del modem USB, por el móvil, a una serie de servidores y me proporcionan la información, ¿vale? ¿Qué servicios tenemos en Internet? El mail, el chat, la web, el FTP, DNS, DHCP, todos son servicios que se basan en el protocolo TCP/IP. IPs, ¿qué es la IP? El identificador de un ordenador, ¿vale? Hay IPs públicas y IPs privadas, IPs estáticas y IPs dinámicas. Yo cuando salgo a Internet, el ordenador tiene que tener una identificación que es única en todo el mundo. Única en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que entonces, con la cantidad, por ejemplo, la asunta de ordenadores que tiene, no llegaría, si extrapolamos a todo el mundo, las IPs. Es un rango, tenemos un rango de IPs a nivel mundial. Entonces, para que podamos usar, para que no se acaben, que ya se están acabando, y están sacando la versión 6 del protocolo TCP/IP, ¿qué pasa? Se usan IPs privadas. La mayoría de los ordenadores en las organizaciones no tienen una IP pública. Tienen una IP privada, que es única dentro de la organización, y logran salir a Internet pues a través de una puerta de enlace, bueno, una serie de encadenamientos, ¿vale? Entonces, las IPs públicas son unas en un rango. Para todo el mundo es igual, no es para España distinto de Francia, para todo el mundo. Las públicas son las que tienen conexión directa a Internet, yo la pongo aquí y obviamente tengo que tener un cable que me conecte a la red a Internet, por R, por telefónica, lo que sea, y las privadas solo tienen conexión a redes internas. Y después tenemos las IPs estáticas y dinámicas. Las estáticas son las que son fijas, que yo las meto en la configuración del PC, o la dinámica, la que me lo da un servicio que se llama DHCP, me da automáticamente una IP dentro de un rango que yo establezco. Al principio, cuando había pocos ordenadores, todas eran las, se ponían a pelo, como digo yo. Pero cuando empezó a crecer esto, pues es imposible. O sea, no llegaría la gente de informática para ir poniendo todas las IPs, se sirven automáticamente. Por eso la mayoría de las veces, cuando conectáis un ordenador, que ya está, no tenéis nada que hacer. Normalmente el técnico no va, lo conecta, le mete el cable de red y resulta que ya tenéis IP, ya tenéis salida, porque os la sirve un servidor, ¿vale? Que es lo de, bueno, protocolo de configuración dinámica de host, ¿vale? De HTTP. Normalmente las conexiones, pues tenemos la nube que se representa de internet, tenemos nuestros PCs de casa, nuestra organización, en el caso se conectan a un switch para conectar varios en red, ¿vale? Es como un ladrón, de, ¿vale? Y después de ahí sale a un router que es el que me va al exterior. Eso siempre es igual, ¿vale? Entonces, estos IP, estos pueden tener, que es lo que suele ser en la configuración en casa, unas IPs privadas, y le digo que para salir a internet, por así entendernos, tiene que ir hacia la IP del router, que si todos tenemos router en algunos, bueno, los que tengamos router en casa, tiene una IP pública y una IP privada. La IP privada es la que coincide con la de mis PCs en el mismo rango de red, y la pública es, y en vez de dos puedo tener muchos ordenadores, y sale a internet por una IP, ¿vale? Bueno, no sé, es un poco para que cuando se hablen de IPs que se va. Bueno, ¿cómo llego desde una red a otra? A través siempre de un router. Esto puede estar España, Australia, ¿vale? Y todos van conectados, no penséis en un cable físico, se va conectado de otra forma, hay cables submarinos, y eso es lo que me permite acceder, bueno, hacer lo posible a internet hoy en día, ¿vale? ¿Qué servicios tengo de internet? El servicio web, todos los conocéis, el HTTP, eso es un servicio. Por debajo hay un software que me lo gestiona. Eso que pongo puerto, ¿qué pasa? Para que lo entendáis así muy fácilmente. Yo imaginaros que tengo esto, que es este ordenador es un servidor. Solo tiene una conexión, un cable de red, con una IP. Un ordenador tiene una IP, pero yo resulta que para este ordenador es servidor web, tiene servidor FTP, servidor DNS, todos acceden por la misma IP. Al llegar aquí, digamos que los puertos son lo que me dice, este va para este programita, es como habitáculos dentro, ¿vale? Es algo lógico dentro del ordenador, ¿vale? Hay un software que gestiona los puertos. Como tenemos que hablar todos el mismo idioma, pues los puertos tienen que ser estándar, no puede ser que yo monte un servidor web con un puerto 80 y otro con un 84, no, todos van al mismo puerto, y eso es lo que me establece, que cuando yo hago un HTTP, va a buscar la dirección, encuentra qué IP es, qué servidor, y le llega la petición al servidor web, ¿vale? Después tenemos el del correo, transferencia de ficheros FTP, web HTTPS, la web segura que va cifrada. Después, acceso remoto aquí, pues SSH, seguro, también. Y DNS, ¿qué es el DNS? El DNS es el que nos permite que yo, cuando pongo en el navegador www.google.es, me encuentre la máquina donde está Google. Si no tuviera un servidor de nombres, es Domain Name Service, servidor de nombres de dominio. ¿Qué tendría que saber la IP de la maquinita donde está Google? Al memorizarse todas las IPs es imposible. Estamos hablando del mundo mundial, como digo yo. Entonces, cuando empezaron a crecer las redes, antes se manejaba todo con IPs, y le ponías, total, tenías en tu organización cuatro ordenadores y encima no te conectabas con otros, pues eres capaz de memorizar cuatro IPs. Ahora es imposible, o sea, yo me conecto a Caixa Galicia, a ver, a mí me da lo mismo, yo lo que sé es Caixa Galicia, eso es el DNS, ¿vale? Bueno, el TCP/IP, aunque sí que tiene una serie de mecanismos que me garantizan la integridad y la entrega de la información y me permite detectar si hubo errores en la transmisión, sí es cierto que la información no viaja cifrada, viaja en claro, y alguien con unos conocimientos técnicos puede coger el paquetito, leer lo que hay, es como si mandó un paquete por correo postal, y en el camino, antes de que llegue a su destinatario, pues alguien lo abre y después ve lo que tiene, incluso lo cambia, y lo vuelve a poner en circulación, ¿vale? Entonces, TCP/IP es seguro, pero no va cifrado. Entonces, para garantizar que la información no se toque y que nadie la lea, salvo el que está autorizado, bueno, se crearon los protocolos de seguridad. Los más usados es el SSL, que es el HTTPS, usa protocolo SSL. que va cifrado entre el navegador y el servidor web, ¿vale? Va a estar basado en certificados y claves de sesión, y el SSH, que vosotros no usaréis tanto, pero sí lo usamos, y en modo comando te conectas a una máquina para administrarla remotamente. Al principio de todo, cuando empezaron las redes, era el Telnet, que era lo más inseguro, pero como no había tanta red, no, ni había nadie snifando ni buscando por ahí, era segura. La Asunta, cuando yo empecé a trabajar en la Asunta hace años, usaba el Telnet. Hoy en día el Telnet es la cosa más insegura. Evolucionó hacia este protocolo de seguridad. Bueno, cuando yo hago el protocolo SSL, que lo hacéis muy a menudo, pues yo pongo HTTPS en la dirección que sea, el servidor envía su identidad, o sea, a donde yo me conecto me envía su identidad digital, es una parte de certificado firmado por una entidad o una agencia certificadora, la Fábrica Nacional, VeriSign, lo que sea. El cliente comprueba la identidad del servidor, genera una clave de sesión única que se la envía al servidor, y entonces la comunicación se establece cifrando los datos con la clave que me generó el cliente y la del servidor. De esa forma, la clave mía como cliente es única. La mezclo con la que me envió el servidor y, bueno, la seguridad va cifrada, porque para descifrarla necesitaría mi clave pública, ¿vale? Lo vemos un poquito más adelante en el tema de claves, ¿vale? Después también puedo incluir la identificación del cliente. No sé si hacéis la declaración de la renta usando el servicio de la agencia tributaria, pero pide el certificado digital de la persona que hace la declaración, ¿vale? Para el usuario, vosotros, es transparente todo esto que va por abajo y que os suena un rollo, pero sí que eso está garantizando la seguridad, ¿vale? Una cosa muy... tenéis que tener mucho cuidado cuando vais a entrar en una web que tenéis que dar vuestros datos bancarios, tarjeta, fijaros bien que tenga el candadito, porque hay veces que pone HTTPS pero no tiene candadito, y eso es que no es una página segura, ¿vale? El candadito al final en la página abajo, ¿vale? Los navegadores almacenan los certificados, incluyendo las referencias a las entidades de certificación raíz. Muchas veces Microsoft, por ejemplo, reconoce los certificados que le da la gana, y hay veces que certificados de la Fábrica Nacional te dice no es de confianza porque él no tiene su base de datos, pero obviamente es un certificado seguro, ¿vale? Entonces, muchas veces hay que la gente dice, me da un error, me estoy accediendo, nada, decís que sí, que seguís adelante, que aceptáis ese certificado y lo instaláis y punto, ¿vale? ¿Qué riesgos hay en una red? Pues bueno, que alguien nos tome el control del sistema y que no nos demos cuenta, porque si alguien nos toma el control del sistema y nos damos cuenta, pues bueno, como medida drástica puedo desenchufar el cable de red y que ya intentar ver dónde está el agujero y corregirlo. Pero si no nos damos cuenta es todavía mucho más grave. Los caballos de Troya, los rootkits, bueno, los caballos de Troya no dejan de ser un virus, es un programa que parece que es otra cosa, es como, el nombre viene de la mitología del caballo de Troya, que pensaban que era, bueno, pues es lo mismo, es un programa que no hace lo que aparentemente dice hacer, ¿vale? Que nos monitoricen las comunicaciones, nos capturan los paquetes y nos doblean. Denegación de servicios, no sé si alguna vez oísteis unas noticias de se cayó el servidor Google. Bueno, una denegación de servicios, si alguien empieza a enviar peticiones de forma con un programa que envía mogollón de peticiones en un segundo y te colapsa la red y te colapsa el servidor. Eso es una denegación de servicio. Suelen ser ataques básicos, bastante básicos y fáciles de hacer, que si tú no lo tienes previsto en tu seguridad, te puede tumbar una máquina, porque la máquina no deja de ser unos recursos limitados, aunque tenga memoria, la tiene limitada. Entonces, si le llegan muchas peticiones que no es capaz de tramitar y le siguen llegando y se le encola, llega un momento que plof, se colapsa, ¿vale? Después los virus, gusanos, que los padecemos todos, ¿no? Y bueno, como dato, normalmente se produce un tiempo medio de ataque con equipo en 15 minutos, ¿vale? ¿Cuál? Os puse aquí un poco un tipo de ataque RP para que veáis un poco cómo se puede hacer un ataque a las comunicaciones, sin que yo me entero. Es lo que se llama el man in the middle. El ARP es otro protocolo del TCP/IP, que es lo que identifica la IP con la MAC, con la dirección física del ordenador. Bueno, ARP, ¿vale? Entonces tengo aquí este ordenador con una IP 111. ficticia, claro. Y tengo esa serie de servidores. Entonces, este quiere enviar un paquete al equipo que es el 112. Pues puede ser un HTTP, de una página web o un fichero, lo que sea. ¿Y qué hacen los ordenadores? Yo obviamente no sé quién es el 112. Primero pregunto, oye, ¿quién es el 112? Esto es muy simple, pero es así, al fin y al cabo, traducido, ¿eh? Entonces le dice, soy yo. Entonces dice, el 112 está, esto es lo que es la MAC. Todas las tarjetas de red tienen una MAC, una dirección que también es única en el mundo, ¿vale? No puede haber dos MACs igual, si no te salta una alarma que dice que ya existe esa MAC, ¿vale? Los fabricantes, la MAC tiene los cuatro primeros octetos, es la marca, es el identificador del fabricante y después tiene sus rangos, ¿vale? No, obviamente no sé de quién es esa MAC, ¿eh? O sea, no me lo conozco, pero es así la topología. Entonces este le contesta, bien, y le envía el paquetito, lo que sea. ¿Qué pasa? Que ahora aparece ese con pinta de caco, ¿no? Que es el que está, nos va a vulnerar la seguridad, y manda un mensaje de difusión que dice, fijaros, 112 está y esta es su MAC. Y también se lo, y 111 está, fijaros que la MAC, estos números son iguales. O sea, está comunicando a uno y a otro que él es tanto el 1 como el 2. La siguiente vez que este ordenador quiera enviar un paquete al 112, ¿qué va a hacer? Va a hacer por ahí. Y en el medio, ese ordenador puede estar abriendo ese sobre, leyéndolo, cambiándolo, y se queda tan pancho y el otro lado ni se entera. ¿Vale? Estos ataques se producen. Para eso, bueno, pues existen, se establecen todos estos, los firewalls, se establecen una serie de medidas para evitar que se produzca esto, ¿vale? Bueno, ¿qué herramientas tengo para hacer el ataque o prevenirlo? Los escáneres que buscan puertos y vulnerabilidades, hay una serie de páginas por internet donde te dicen incluso, hay una página donde te dice, pues si le pones Microsoft Windows 7 y te dice todas las vulnerabilidades que tiene, ¿no? Muchas veces es mejor no saberlo porque entonces ya no instalas el sistema operativo, sobre todo en el caso de Microsoft, ¿vale? Los sniffers, que bueno, son programas que mismo los administradores de red usan para ver lo que va por la red, porque no solo es lo que va para cometer un delito, no, sino para ver quién me está a mí, qué es lo que me llega y bueno. Los craqueadores, lo que se ve en la película, que buscan las claves y todo eso, y que existen obviamente, y después lo que hoy en día que se está en auge, el análisis forense, que suena así a muerto, pero bueno, sabéis que hay una rama de informática que es el peritaje informático, el peritaje forense, que es que cuando cada vez más los juzgados encima, recurren al Colegio de Ingenieros de Informática para cuando hay una denuncia de que me entró en, pues que puedas, con las herramientas apropiadas, pues detectar si tiene razón una parte o la otra, ¿vale? Esto es el Ethereal, que es un sniffer. Esto es, pues, fuente, destino, son las IPs, el protocolo que se llama y qué información va. Bueno, esto es en esa decimal. Obviamente, no sé si hay alguien en el mundo que sea capaz de leerlo, pero bueno, pero sí que nos da a los administradores de red una información de lo que está circulando por nuestra red. Bueno. ¿Qué hice con la parte de seguridad del canal de comunicación? Puede ser un tostón, quise ser bastante escueta. Solo quiero que sepáis que, bueno, la información circula así en forma de paquetitos y que se puede manipular. Que existen unos protocolos que lo que intentan evitar es que haya esa manipulación, ¿vale? Siempre cifrando la información. En seguridad de la información, ¿qué tenemos que, como dijimos, los cuatro principios básicos de las comunicaciones, de la seguridad? La autenticidad, que la identidad de todas las entidades participantes debe de ser contrastada. No es lo mismo, si yo hablo con una persona, sé que esa persona la estoy viendo, pero al otro lado del ordenador no sé quién hay. ¿Vale? Lo vimos con el ejemplo del ERP. La confidencialidad, yo me tengo que asegurar que los datos no pueden ser accesibles por personas no autorizadas. La integridad, que no me la modifiquen, y el no repudio. Una vez lo que comentaba, enviar un mensaje con datos importantes, el destinatario de los mismos no puede negar haberlo recibido. ¿Vale? ¿Cómo?
Perdón, pero eso del no repudio, no, yo pensé que iba orientado a que si asignas digitalmente un documento, o sea, no se puede, por así decirlo, negar que teo, porque ese certificado garantiza que asignas este.
No, y también garantizas que el que lo recibe, depende si firmas con la clave pública del otro, de que el que lo recibe es él. Hay dos partes en la comunicación. Una cosa es asegurar que soy yo el que lo envío, pero después también me puede interesar que la persona que lo recibe es quien debe de recibirlo. Vale, lo vemos ahora. Bueno, la seguridad de información. Como en Internet no sabemos quién está al otro lado, tenemos que asegurarnos de que a quien va dirigido el mensaje es a la persona que debe de recibirlo, y aparte de que va seguro, que nadie nos lo puede leer. La solución, lo que son la criptografía, que aunque parezca mentira, bueno, surgió en la época de los romanos, ¿no? Durante el Imperio Romano, para comunicarse algún mensaje que no quería que fuera capturado por el enemigo, pues Julio César utilizó un sistema criptográfico, al fin y al cabo, que consistía en reemplazar ciertas letras del alfabeto, ¿vale? La A podía ser codificada como la M, la B como N, la C como O y así continuamente, la D como P, ¿vale? Así pues el mensaje, ataquen hoy al enemigo, se transformaba en esta cosa, ilegible. ¿Veis que es un código criptográfico? Muy sencillo, o sea, cualquiera, pero claro, tienes que conocer cuál es la clave. Que yo empiezo, que la A la correspondo con la M y después continúo. ¿Vale? Entonces, el desplazamiento de esas letras es la clave para cifrar y para descifrar. ¿Vale? Bueno, pues un cifrado en un ordenador consiste en eso, con unos algoritmos más complejos, porque encima el ser humano somos así y hacemos un algoritmo de cifrado y al segundo ya está alguien intentando descifrarlo. ¿Cómo conseguimos que los algoritmos sean seguros? Aumentando lo que es la clave de cifrado. Si en vez de 13 le pongo 26 letras, es más difícil de averiguar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mismo la potencia de cálculo de los ordenadores, que salta cada vez más elevada, pues hace que, pues, sabiendo un poco, obviamente, haciendo un programa que te empieza a hacer todas las combinaciones, es que 2 elevado a 100 combinaciones las haces bastante rápido. ¿Vale? De ahí que cuando veis las claves de cifrado, ya se rompió la clave de cifrado de 64 bits. Claro, pues ahora se hace una de 128. Y dentro de poco se hará una de 256. Porque se llegará. ¿Vale? Bueno, tenemos dos formas de cifrar un mensaje. Lo que se llama clave simétrica o clave asimétrica. La clave simétrica es una única clave. Secreta. Y con un algoritmo común. Quiere decir que si yo cojo un mensaje y lo cifro, siempre voy a obtener la misma salida. Y esa clave, además secreta, tiene que ser conocida por ambas partes. ¿Vale? Yo tengo el mensaje en claro, que es lo que hizo Julio César, le aplico la clave, traslado 13 posiciones, tengo el mensaje cifrado, uso inverso de la clave y tengo otra vez el mensaje en claro. ¿Qué problema hay con la clave simétrica? Que el emisor y el receptor tienen que conocer la clave. ¿Y cómo transmito esa clave? Ah, porque si me pillan la clave, ya la fastidié. Entonces, esto tiene éxito si cambio la clave con frecuencia, ¿vale? Para que, bueno, si me la están intentando detectar, bueno, pues oye, no ponerle todas las facilidades. Utilizo claves seguras. Esas claves seguras se aplican también a la contraseña de Windows, que todo el mundo ponemos los últimos dígitos del DNI, la fecha de nacimiento del hijo, la mía, la matrícula del coche. Malo, malo. ¿Vale? Entonces, y después, muy importante, que es el principal problema, la distribución de esta clave tiene que ser segura. ¿Vale? ¿Qué algoritmos tenemos de cifrado simétrico? Bueno, lo que se llama el DES, IDEA o 3D. El DES, el 3D, es aplicar 3 veces el algoritmo. Bueno, estos son unos algoritmos complejos. El DES ya es vulnerable, ya no se recomienda usar ese algoritmo de cifrado. Entonces, lo que hicieron fue inventar el 3D, que aplica 3 veces el algoritmo DES. Y después también hay las técnicas de los algoritmos hash, que es aplicar como una parte, cifrar una parte del mensaje que sea la llave para descifrar el resto, ¿vale? son bastantes, si veis, bueno, si algún día podéis ver un programa de cifrado y unos algoritmos, no hay, son bastante complejos, no deja de ser matemáticas, ¿eh?, aplicado en un ordenador. Bueno, de Haas tenemos el MD2, que cuando ya fue medio vulnerable, pues surgió el MD5, el MD4, el MD5 y el SHA. La diferencia, que los bits que se usan para cifrar, pues empezó con, pongamos, 8, después 16, después 64, y si yo utilizo una clave de 256 bits, obviamente eso me da muchas más posibilidades, son 2 elevado a 256, ¿vale? Bueno, es una ciencia interesante, pero bueno, compleja, muy matemática. ¿A quien le guste las matemáticas? Más segura, la criptografía de clave asimétrica. Cada usuario tiene dos claves, lo que se llama la clave pública y la clave privada, ¿vale? Lo que encripta uno, lo desencripta la otra y viceversa. Entonces, si yo encripto un mensaje con la clave pública, una clave pública solo se puede descifrar con la clave privada. Yo, por ejemplo, lo que tú decías, yo sí puedo cifrar un mensaje con la clave pública del destinatario y me aseguro que solo lo puede leer el destinatario. Porque para descifrar ese mensaje hace falta su clave privada. Bueno, si se la dio otra persona, pues claro. Pero estamos hablando de seguridad. Y yo no le doy mi DNI ni mi tarjeta de cajero a cualquiera. A nadie. Tenía, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Y los mensajes que se encriptan con la clave privada solo pueden descifrarse con la pública. Si yo encripto un mensaje con mi clave privada y lo envío, pues, a ella, y ella tiene mi clave pública, se asegura que soy yo la que envié el mensaje, no otra persona. Vale, en uno se garantiza la autenticación y en el otro la confidencialidad e integridad de la información. Vale. Estas claves son unos churros ilegibles, mayúsculas, minúsculas, pero bueno, que se generan. Vosotros no tenéis, ya os la generan cuando tenéis un certificado, pues va con una clave pública y una clave privada, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la comunicación? Pues lo que decía, A, cifra el mensaje, A, Ana, B, pues Bernardo, sí, es Ana y Bernardo, creo, bueno. Cifra el mensaje con la clave pública de Bernardo. El mensaje va cifrado. Si alguien aquí en el medio me está escuchando, la red intenta, bueno, vale, lo puede intentar, lo capturo, pero el paquete lo tengo que liberar, porque los paquetes, una de las cosas que llevan es un tiempo de vida. O sea, yo, porque podéis decir, bueno, pues cojo el paquete, bueno, estoy un año y después se lo entrego, no. Una vez que transcurra ese parámetro TTL, tiempo de vida, el paquete ya no es válido y es rechazado por todos los equipos que le lleguen. Entonces, claro, yo tengo que tener un tiempo para intentar vulnerar la seguridad y conseguir el mensaje. Entonces ya le estoy poniendo una complejidad. Y encima, cuando llega aquí, pues si aquí en vez de estar Bernardo está Pepe y no tiene la clave privada de Bernardo, no va a poder leer nada. ¿Vale? Bueno, la autenticación, pues al revés, lo que decía. Yo firmo con envío con mi clave privada y el que recibe va a tener que usar mi clave pública, por eso se llama pública, y es lo que me asegura que yo, en este caso Ana, soy la que envié el mensaje. Por eso la seguridad está establecida, pero si yo doy mis claves a cualquiera, se acabó. Es muy importante porque no tenemos, o sea, va, todo es muy ahí irreal, va por la red, un cable, a saber lo que va. Yo no tengo a la persona, le estoy enviando un mensaje a lo mejor a alguien que está en Ciudad del Cabo. Si yo dejo, como se suele hacer, porque se ve, igual que con la contraseña de acceso al equipo, bueno, la mayoría de las veces todos los tenéis en un POSIT. En el ordenador, si posible, allí en la pantalla para que lo vea bien. O muchas veces se llama, a mí me tiene pasado, y llamar a un organismo público y ver la persona que estaba, oye, ¿cómo era la clave? Y escuchar, era... Eso forma parte de la seguridad, no somos conscientes. Y lo decimos como si nada, porque claro, como es algo que no es tangible, y bueno, está ahí en el ordenador, pero es muy importante, ¿vale? Bueno, puedo conseguir ambas. Estableciendo una clave de... o sea, cifrando con una clave simétrica para hacer una clave de sesión, cifro el mensaje mediante clave simétrica, establezco una clave de sesión. O sea, lo que hago es cifrar el sobre y aparte cifro el mensaje, le meto doble seguridad. Vale, el sobre es, digamos, el envoltorio, donde va contenido. Cifro la información y el paquete, por así decirlo. ¿Vale? Para cifrar el sobre uso una clave simétrica que tienen que conocer ambos, y para cifrar los datos y contenido uso la asimétrica. ¿Vale? Entonces, ciframos el mensaje con una clave simétrica. Ciframos esta clave con la pública del receptor. Desciframos con la privada y después con la simétrica. Le estoy metiendo doble. ¿Vale? No tiene el problema de solo usar la simétrica. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la seguridad de la información. ¿Aquí qué garantiza? Bueno, que la información no me la leen. Aparte también estoy garantizando un poco la identidad entre comillas. ¿Vale? La seguridad de la identidad, la firma digital. ¿Vale? La firma digital que cada vez más se va a usar y que todavía la gente no es consciente de lo que implica la firma digital, porque como sigue ahí almacenada, pues bueno. ¿Qué es? Bueno, un cifrado del mensaje se está firmando utilizando la clave privada en vez de la clave pública. Si yo cifro un mensaje con mi clave privada, lo estoy firmando, si no se la haría a otra persona. ¿Vale? Así aseguro mi identidad. Yo, mi firma, o me cortan el brazo y me la hacen, o si no, en el caso de una firma digital, que es un certificado, ¿qué hace? Es lo que asegura, en el caso de las comunicaciones, que yo soy yo. Si voy a una ventanilla, lo puedo asegurar con mi cara y mi carnet de identidad, que llevo una foto. Pero en el ordenador, ¿cómo lo aseguro? Con la firma digital. ¿Vale? Entonces, nos permite al receptor del mensaje verificar la autenticidad del origen de la información, ¿vale? Y asimismo verificar que dicha información no ha sido modificada. ¿Por qué? Porque al cifrar el mensaje con esa firma, cualquier cambio que produzca un bip ya no lo voy a poder descifrar con la clave pública. ¿Lo entendéis? Vamos a ver, yo tengo un mensaje A, B, C, ¿vale? Y resulta que al usar mi firma digital, que no deja de ser un certificado, que le aplica un algoritmo que cifra el mensaje, pues es 1, 2, 3, ¿vale? Si por el camino entre un ordenador y otro, ese mensaje, alguien lo manipula, en vez de ser 1, 2, 3, va a poner 1, 4, 3. Cuando llegue al destino, intente descifrarlo con el algoritmo, la clave pública, no lo va a ser capaz. Porque fue manipulado, ¿vale? Es como un puzzle. En el momento que cambio una cosa, claro que se detecta, porque ya no me sirve. Y si yo estoy segura de que la clave es esa, la clave pública, ya me da una idea, aquí pasó algo, alguien tocó algo, ¿vale? Entonces, estoy añadiendo seguridad de que me garantiza que la información no ha sido modificada, es decir, me garantiza la integridad, y me garantiza la autenticación de que me lo envía fulanito de tal. ¿Sí? No sé si... Más o menos. Vamos a ver, no sois técnicos. Tenéis que quedaros con el concepto. Lo que va por debajo, bueno, quien tenga interés, hoy en día, gracias a Internet, se pone a buscar uno y información hay por un tubo. ¿Vale? Pero tenéis que quedaros con el concepto. Lo que implica... Y la importancia, sobre todo, o sea, que sepáis que os va sonando, que sepáis lo que significa una clave pública, una clave privada, y la importancia de una firma o de un certificado digital. ¿Vale?
¿Qué diferencia entre la firma y el certificado?
El certificado digital es el que se usa para firmar. ¿Vale? Bueno, y eso, bueno, también me garantiza el no repudio, porque yo, obviamente, si firmé un mensaje y el que lo recibe es capaz de descifrarlo con mi clave pública, yo, por mucho que aquí 2 y 2 son 4, no hay forma de negar, no puedo decir, no, es que no te envié yo, Vale. Bueno, una firma digital, como todo, tiene el mismo propósito que una manuscrita, ¿vale? Una firma manuscrita es sencilla de falsificar. Poco que tengas, o hay firmas que se parecen. En cambio, una firma digital es imposible de falsificar. Porque cuando se cifra con un algoritmo que ya no es seguro, ya hay otro que es más seguro, entonces se deja de usar. ¿Vale? ¿Sí?
¿Qué quieres decir con eso que se ha dicho? ¿Pero esto es transparente por usuario?
Sí, bueno, tú a la hora de cifrar, vamos a ver, cuando la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre obviamente no aplica en sus algoritmos de cifrado, ¿no? No aplica algoritmos que ya no son seguros. ¿Por qué? Porque, son vulnerables en menos de 5 minutos, por ejemplo. Porque ya hay gente que sabe descifrar esas claves por la complejidad que tiene. Vamos a ver, el cifrado, esto es como el juego ese que se te ponía una frase o tenías que averiguar qué número había en qué posición. Bueno, cuanto más, si son dos números, pues es más fácil. Te dicen, bueno, el 1, 2, tardas menos en descubrir qué número está oculto que si son 5. Y tardas menos en descubrirlo que si son 10. Entonces, ¿cómo se vulnera o un algoritmo de cifrado, cómo se hace vulnerable? Pues están ahí programas buscando todas las combinaciones hasta que descubren cuál es el algoritmo que se usa para cifrar. Entonces me da lo mismo, lo aplico en el contrario. Vale, eso es cuando ya deja de ser seguro el algoritmo.
¿Pero algoritmo que detecta tu firma?
No.
¿Cómo fas?
No, eso... tú le puedes aplicar, ¿eh? Vamos a ver, hay programas hoy en día que tú puedes generar un certificado digital usando un algoritmo que ya te viene obviamente establecido. Hombre, yo no me puse nunca a hacer un algoritmo, pero bueno, a lo mejor ahí sí que algún matemático podría hacerlo, y es aplicar a un ordenador un programa, es una fórmula matemática, al fin y al cabo, ¿vale? Pero tú ya te lo da cuando el programa que te genera los certificados usa un algoritmo que ya viene establecido, ¿vale?
O sea, no, pero me refería precisamente a eso, que ese tipo de carrera razón dice, bueno, decides aumentar la seguridad y sabes que hay un algoritmo nuevo, si quieres, digamos, aplicar ese algoritmo nuevo a la tu firma.
Sí, si el programa te permite, pues ese tiene ya ese algoritmo para aplicarlo, le dices, pues aplico el de ese, aplico el MD tal, y ya está, te lo hace. Bueno, hay el software, obviamente, ¿vale? Por ejemplo, no sé si fue cuando apareció la última versión de Internet Explorer, bueno, la última no, que ya apareció la 8, usaba para el algoritmo de cifrado, no sé si era 64 bits, y en Estados Unidos ya, por ejemplo, para las comunicaciones con Estados Unidos, ahora no recuerdo bien, pues no se permitía enviar mensajes cifrados con claves de 128 bits. Porque al mismo gobierno que controla las comunicaciones le resultaba difícil descifrarlo, ¿vale? Entonces hay restricciones ahí, a ese nivel, ¿vale? Bueno, cuanto más grande es el mensaje, obviamente, encriptarlo es lento y costoso. Al aplicar un algoritmo de cifrado a un mensaje, no es lo mismo aplicarlo a un fichero de un K, por ejemplo, que a un fichero de 100, porque tengo de 100 megas, porque tengo que cifrar toda esa información. No es lo mismo cifrar una palabra que 100 palabras. Y encima, los algoritmos de cifrado, mientras se está cifrando, usa la memoria del ordenador. No está en disco. Hasta que obtiene el resultado no lo graba a disco. Entonces, por eso dicen que es lento y, bueno, y costoso, y consume recursos, ¿vale? Para eso, pues las funciones hash, que lo que hacen es, bueno, cogen una parte del mensaje y es lo que cifran, ¿vale? Las hash siempre van a generar para la misma entrada, siempre crear la misma salida, y nunca dos mensajes aplicados a la misma función hash van a crear la misma salida, ¿vale? Lo que hace la función hash es coger parte del mensaje y utilizarlo como huella, ¿vale? Pero todo esto, ya te digo, lo hace el software que estéis usando para cifrar, ¿vale? Si buscáis alguna vez por internet, Os dicen, pues, bueno, los códigos de los cifrados de 128 bits dicen que no tardarán muchos años en descifrarlos, en ser vulnerables. Entonces pasaremos a la siguiente, a usar más bits para cifrar. Vale, los bits son esa clave que usaba Julio César, esos 13 caracteres, pues son los bits, ¿vale? En vez de usar 13, pues uso 26. Vale, ¿cómo funciona la firma digital? Bueno, pues seguimos con Ana y Bernardo, ¿no? Ana escribe un mensaje a Bernardo, entonces es necesario que Bernardo pueda verificar que realmente es Ana quien ha enviado el mensaje. Entonces, por lo tanto, lo debe enviar firmado. Coge parte del mensaje, bueno, le aplica el algoritmo hash, la función hash, tiene un resumen y ese resumen lo cifra con la clave privada. ¿Vale? Cuando llega, bueno, ese es el resumen cifrado, la firma. ¿Vale? Cuando llega el mensaje a Bernardo, creo que es, ¿qué hace? Recibe el mensaje firmado, con la función hash obtiene ese resumen, ¿vale? Compara los resultados. Ahí ya veo, bueno, todo esto lo hacen unos programas, ¿eh? Compara los resultados, veo que no hubo cambio en ese resumen. Si hubo cambio en el resumen, ya descarto el mensaje porque fue manipulado, ¿vale? Y le aplico la clave pública de Ana, que es la que me garantiza que el mensaje viene de Ana. ¿Vale? Todo esto se hace de forma transparente e inmediata. ¿Vale? Vosotros no os enteráis. Vosotros y yo como usuaria tampoco. ¿Vale? Bueno, lo que decíamos, el certificado digital es el documento para identificar de forma segura. Y tenemos las autoridades de certificación, que en este caso en España, bueno, internacionales, en España es la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, ¿vale? La que emite el certificado que va en el DNI electrónico, fabricado, creado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Los certificados que emiten, aquí en el registro del asunto, me imagino que también es entidad certificadora, como una delegación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues emiten los certificados. Una cosa que muchas veces, yo lo digo porque justo como estamos en la Universidad de Vigo con lo del voto electrónico, pues no sé, la gente sí, vale, saco el certificado lleva un PIN, como el PIN de un número o lo que se quiera poner, como el del móvil. Entonces, muchas veces la gente, ya nos pasó y tuvimos una jornada de difusión, de sí, yo tengo el certificado, pero el PIN pues, me lo entregó así en un sobre y a saber dónde está. Primer fallo, ya. Por eso, primero, en un certificado digital, ese PIN que nos da por defecto la fábrica, debemos de cambiarlo y no ponerlo en un post-it, claro. Porque si alguien obtiene mi certificado, pues porque lo dejo instalado en el navegador del ordenador, y accede a alguien, y tengo ahí el PIN, pues nada, pues me pongo a comprar a costa de esta persona. A lo mejor, bueno, no, porque ahí también necesito el número de cuenta, pero sí que puedo hacer cosas como si yo fuera esa persona. ¿Qué es delito? Sí. Que además no nos damos cuenta muchas veces de que es delito. Porque como no, o sea, se tiene mucho más en cuenta, dices, es muy grave si yo cojo un DNI, lo fotocopio, le cambio otra o, bueno, lo falsifico, eso es gravísimo. Y nos damos cuenta que es gravísimo, pero nadie da la misma percepción de si yo veo que tengo ahí el certificado digital de una persona y sé su PIN, usarlo. No se le da tanta importancia y la tiene, es igual, ¿vale? Y es igual delito. Pero como es algo así abstracto, nos parece que no es tanto, ¿vale? Bueno, para usar los certificados digitales, bueno, se usan, vienen los chips, las tarjetas inteligentes, que son el DNI electrónico, por lo que comentaba, la tarjeta sanitaria que también tiene el chip, la Universidad de Vigo tiene la tarjeta de estudiante que también tiene y puede almacenar, ¿vale? Y para, estas tarjetas lo que se necesita es un lector de tarjetas, con unos drives cargados y todo, yo ahí meto mi tarjeta y es como si ya instalara el certificado y lo puedo usar para la declaración de la renta, MUFACE también tiene cosas que hacen con certificado y cada vez más cosas, más páginas que te piden el certificado digital, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, pues para votar, ¿vale? El certificado permite eso, pues acceder a sitios restringidos, enviar, recibir correo electrónico cifrado y firmado, entrar en internet corporativas, pues cada vez se va a usar menos lo de usuario contraseña. Se va a atender a, pues que yo me meta mi tarjetita, bien sea de la Asunta, de lo que sea, con mi certificado y ya entro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tendrá un PIN, y si el PIN lo seguimos dejando por ahí, o le damos a la tarjeta al lado, pues, ¿vale? Bueno, ¿qué autoridades hay de certificación? La Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, VeriSign, que es así la más importante a nivel extranjero, EUNET, Microsoft también, bueno, puede generar certificados de Microsoft, la Agencia de Certificación Electrónica y, bueno, Global Trust Authority. Hay muchas más, pero bueno, estas son las principales. La seguridad como proceso. Bueno, en este apartado lo que intenté un poco explicar que la seguridad es un todo. En una organización la seguridad empieza por uno mismo y por las instalaciones que tengo en casa. Pero después en una organización tenemos que entender la seguridad no como algo de esos de informática que va, estos además que son raros, que siempre están en el sótano y que tienen pintas raras, encima son en general bastante autistas, ¿no? Y bueno, nada sociables, somos así, teoría. Bueno, en teoría y en alguna en la práctica, ¿eh? Entonces, tenemos que entender, los directivos, ejecutivos, tienen que ver la seguridad no como algo de informática, sino como algo de la organización. Porque hay ataques. ¿Y por qué nos atacan? Pues para hacer daño, para borrar información, denegar servicio, dañar la imagen pública, por motivos personales, pues una persona que está cabreada con el jefe y ahora te vas a fastidiar, ya verás. Vale, gastar una broma, no somos conscientes de lo que puede implicar, temas políticos, terrorismo. O mismo, para decir, mira qué bueno soy, que voy a ser capaz de vulnerar las típicas películas de los adolescentes americanos, que son muy listos, que con 12 años entran en la NASA. Bueno, pues eso. O por motivos financieros, también. Chantaje, pues para ir sacando, pues si logro entrar en un banco y cogerme un céntimo de cada cuenta, pues oye, al final voy terminando con un dinero considerable, ¿vale? Que sepáis que muchas empresas, bueno, yo cuando estuve en Madrid en Movistar, tenía una persona trabajando como experto de seguridad, era un chavalito de estos, bueno, sí, de los típicos informáticos con los pantalones por aquí, camiseta, que era un hacker. O sea, muchas veces, si no cometes delito, que obviamente vas a la cárcel si te pillan, pero muchas empresas utilizan a hackers para validar la seguridad de sus sistemas. Porque si yo intento que el que sabe hacerlo, si me garantiza y va quitando y poniendo las barreras, pues es lo mejor, ¿vale? Bueno, normalmente el estereotipo, son varones, ¿vale? Entre 15 y 25 años, mucho tiempo libre, ¿vale? Sí que es verdad, es un reto, es un hacker, un cracker. Hoy en día, gracias a internet, o por culpa de internet, que está todo accesible, pues hoy en día cualquiera puede, lo que se dice también, hasta cualquiera puede construir una bomba, porque está todo en internet, ¿vale? O sea, que tampoco muchas veces hace falta tener muchos conocimientos, y bueno, pues si no te pillan, pues hay veces que ganas de nombre, ¿vale? ¿Cómo proteger nuestros sistemas? Pues tenemos que hacer un análisis primero, como en todo, de las amenazas que puede haber. Amenazas, teniendo en cuenta todos estos pasos que seguimos, amenazas físicas. Tengo mis servidores seguros, bien de un incendio, de un exceso de calor, de un corte eléctrico. Tengo replicado los datos, me falla un disco, lo tengo replicado, las bases de datos. Tengo el servicio operativo al 100%, garantizo la disponibilidad de los servicios y de la información. Evaluación de posibles pérdidas, su probabilidad. También hay que tener en cuenta lo que estamos protegiendo. Hombre, yo para mi caso pues puedo tener una copia, pero no voy a poner ahí un sistema complejísimo y caro. ¿Vale? Toda la solución tiene que ser adecuada a nuestras necesidades. ¿Vale? No sirve por mucho tener un tanque, no tenemos la seguridad, a lo mejor no sobra. Y después, implementación de una política de seguridad. No debemos de aplicar la política de seguridad cuando ya estamos perdidos, sino que tenemos que tener de prevención no aplicar las medidas cuando ya no hay solución, cuando hay un ataque. No, tengo que prevenir para evitar que se produzca un ataque de detención. Lo que digo, pues es muy grave que se me ataque al sistema, pero más grave es que no me entere. Y de recuperación. Si aún así, con todo lo que tengo y todas las medidas, obviamente dejé algún agujero, pues tendré que recuperar primero la información, lo que perdí. Que si tengo el backup y tengo que forma parte de las políticas de seguridad, pues no hay problema. Además, el backup separado en otro lado, por si se incendia uno, que no quede el otro. Y, obviamente, hacer un correcto análisis de lo que pasó para corregirlo y que no vuelva a pasar. Y bueno, habrá otro agujero, pero ya no será el mismo. ¿Vale? La seguridad 100%, dicen los expertos, que es imposible. Bueno, a nivel más doméstico, en casa, pues la actualización del antivirus, meter un antivirus. Antes no pasaba nada, mi ordenador no salía a internet, pues bueno, pues no, ni llegaba nada, no, cuando no existían casi los CDs, pues estaba todo más aislado, entonces los ataques no eran, no había. Pero hoy en día, que todo el mundo tenemos la conexión a internet, tenemos que tener la actualización diaria de los antivirus, hay antivirus gratuitos, del sistema operativo, porque como casi todos tenemos Windows y cada vez que salga una versión sale con errores, te tienes que instalar continuamente los parches, ¿vale? Si no es pirata, claro. Realizar copias de seguridad. Un consejo que es muy fácil y que un usuario doméstico puede hacer, yo nunca tengo los datos en la misma partición que el sistema operativo. Hay software muy fácil de manejar que te crea como particiones, habitáculos en el disco duro. A mí se me estropea el sistema operativo, me da lo mismo. Los datos los tengo en otra partición. Reinstalo el sistema operativo, el tiempo de instalar el sistema operativo, todos los programas, pero la información, que es lo importante, mis datos, porque el programa, bueno, pues mira, si es pirata lo vuelvo a conseguir, si no, pues tengo ahí el CD original. ¿Vale? Pero la información, está aquí, ¿vale? Tener esa copia de la información. Yo, por ejemplo, en mi casa lo tengo separado en una partición y aún así tengo copia en un disco USB y de algunas cosas en otro pendrive. Es exagerado, pero bueno, nunca, ya una vez me llevé el disgusto de perder información, ¿vale? No ofrecer nunca, nunca datos personales en internet, nunca, salvo en sitios de total confianza, aseguraros que es un sitio seguro. Nunca hagáis caso de esos mails de estamos actualizando, que llegan muy a menudo, últimamente bastante. Estamos actualizando nuestras bases de datos y necesitamos que nos deis vuestro. Nunca, nunca contestéis a eso. ¿Vale? Bueno, usar HTTPS, esto no depende de vosotros, claro, depende del servidor que lo ofrezca. Y bueno, técnicas criptográficas. Y cortafuegos, lo que se llama el firewall ese. Hay, bueno, a nivel de las grandes redes hay cortafuegos ya establecidos, que es un programa que establece como unas reglas. Pues si me viene un paquete por de este protocolo, por este puerto, de esta IP, lo actualizo, si no lo deniego. Son reglas, o sea, de origen, tipo de protocolo que llega y destino. Vale, sencillo, así dicho. No es fácil establecer todas las reglas para cortarla, para que no me entre por ahí, ¿vale? Todas las organizaciones tienen un firewall. Entra a internet y tiene que pasar esto. El firewall es un muro de fuego, ¿no? Si pasa las reglas de aquí, bueno, normalmente se pone otro, es lo que se llama zona desmilitarizada, DMZ, ¿vale? Entonces, bueno, es lo básico. Y al final, mi red está protegida, en teoría. Bueno, hoy en día existen cortafuegos, firewalls domésticos. Mismo el XP te trae un firewall que es un coñazo, con perdón, porque al final tienes que darle todas las cosas, bueno, pero bueno, que no deja de ser una protección más, ¿vale? Y aparte, el firewall también sirve para en las empresas evitar que se instalen emules y cosas así, para bajarse software o acceso a páginas no permitidas. Fijaros, esto no deja de ser un firewall que dice conexión entrante, permito, si viene el protocolo TCP, para el puerto 80 de la red local. O sea, esas son reglas donde voy creando, ¿vale? Pues si sé que me tengo que conectar con el ordenador de una empresa que voy a usar el protocolo SMTP, pues le digo, para todos los paquetes recibidos de esta IP con este, por este puerto, que es ese protocolo, déjalos pasar. ¿Vale? Bueno, tengo que, lo que vengo a decir, hacer un análisis y diseño de las políticas de seguridad, implantarlos, hacer la explotación y hacer la auditoría y control. Vale, no sirve, ala, yo pongo estas medidas y después me despreocupo. No, hay que hacer un seguimiento, mirar los logs y ver lo que pasa. Normalmente el dilema, que cuando aumento la seguridad, disminuye la accesibilidad. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿vale? No me sirve de nada tener un sistema segurísimo si al que lo está usando le entorpece su trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el equilibrio que hay que buscar. Bueno, esto venía, no es tema de informática, sino que tiene que haber un respaldo de la organización de los directivos, tiene que haber recursos para implantar las medidas de seguridad físicas, ya son muy caros el implantar sistemas de alimentación. Se tienen que establecer normas, esas normas que incumplimos continuamente, porque se ponen unas normas y todo el mundo las incumplimos. Wow, total, ¿qué más da? Pues no, no da igual, ¿vale? No hay mentalización y seguimos teniendo la contraseña en el pósito, se la digo al de al lado. Yo por más que insisto, este es tu usuario y tu contraseña, al final, no, no, pero yo si me voy de vacaciones... No, porque además, tened en cuenta que hoy en día todo queda registrado, los logs. Si estamos ya por la Agencia de Protección de Datos, si manejamos información de nivel alto, temas de salud, discapacidades, demás, bueno, por ejemplo en la Universidad de Vigo, la matrícula tenemos, son datos de nivel alto por el tema de que víctimas de, no, del terrorismo no es nivel alto, pero discapacidades y violencia de género, que tiene matrícula gratuita y que tienes que marcar, pues ya es un dato de nivel alto. Bueno, pues la agencia te obliga a tener registrado absolutamente todas las operaciones que se hacen sobre la información. Y entre esa ese registro de las operaciones está usuario 1 borró este dato. Si yo encima, después me viene una reclamación de la agencia, que son unas multas considerables, obviamente voy a ir al log y digo, usuario 1, ay, es que yo mi contraseña la saben 20 personas. Vale, entonces bueno. Y bueno, hay que siempre cumplir la ley de protección de datos, ver qué necesidades tenemos y bueno, y protegernos ante los ataques. Bueno, ya voy a tratar aquí un poco la legislación vigente. Esta es la ley de acceso a la información de administración electrónica, que viene a ser la LPD, que es bastante compleja. Tener en cuenta una cosa, la LPD antes afectaba solo a informática, también es una cosa de informática. Yo en la Universidad de Vigo casi soy la asesoría jurídica. Todos los temas de LPD me vienen a mí. Pero es que resulta que el nuevo reglamento no solo afecta a los datos electrónicos, afecta al papel. Y es muy importante porque, por desgracia, se está usando la ley de protección de datos para hacer daño, para denunciar y establecer unas multas. ¿Vale? Un minuto. Bueno, esto ya sabía que no me iba a dar tiempo a leerlo, pero bueno, lo puse ahí un poco para que os quede, como os queda el material, pues existe unas recomendaciones que son la RFC de lo que es una buena política de seguridad. Como fijáis, no son temas técnicos, es muy importante la concienciación, la involucración de la organización y el respaldo de la dirección. Si no, no dejará de ser una cosa de esos informáticos que encima están pirados. ¿Vale? Y bueno, todas estas por tal. Y os puse aquí los delitos telemáticos típicos y un poco, que es lo que se está recibiendo mucho, por lo menos en la Universidad de Vigo, están llegando y los usuarios siguen preguntando. Y tengo que proporcionar lo de intentar conseguir los datos. Estimado cliente, Caja Madrid, mentira, todo esto es mentira. Lo de Santander, aquí también la Caixa, fijaros aquí, te piden datos y no es un HTTPS. ¿Vale? Y nada más. ¿Vale? Gracias. Espero que haya sido mínimamente entretenido, ¿eh?